Vila. Agustina es directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas, 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 muchas preguntas para hacerle seguramente, pero nosotros vamos a optar por arrancar y preguntarle, porque hemos estado leyendo al respecto del tema, ¿cómo va a ser este sistema de evaluación de los chicos, ¿no? ¿Cómo los chicos van a pasar de grado, ¿no? ¿Cómo se los va a promover, habida cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Buen día, Agustina, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan.
Hola, Marcela, Matías, ¿cómo les va? Un saludo a la audiencia.
Bueno, Agustina, es una gran preocupación de papá, mamá, de todo el ámbito familiar, en muchas ocasiones, el tema de lo que ha sucedido con el colegio, los contenidos. Yo recién recordaba cuando hablábamos con Mario Porto a nivel nacional, que nos contaba cómo se pensaba hacer y todavía, bueno, se estaba diagramando. Vos no dirás qué han pensado con respecto a lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es tu responsabilidad la evaluación, bueno, una de las políticas que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Exacto, como decís, para las familias, para la escuela, para los directivos docentes, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y conjunto de provincias, en realidad, la preocupación y la dedicación y la responsabilidad es que los chicos y las chicas aprendan. En este tiempo tan difícil que nos tocó transitar, se enseñó y se aprendió de una forma muy extraordinaria, absolutamente distinta. Ese encuentro en la escuela con los compañeros, con las compañeras, con la docente, bueno, tuvo una intermitencia que las comisiones epidemiológicas nos permitieron tener, pues aprovechó cada minuto, cada tiempo que se pudo tener esa presencialidad. Pero además, la angustia y la preocupación y por la enfermedad, por la muerte, por lo desconocido que nos atravesó a todos como sociedad, también afecta nuestra disponibilidad y nuestra energía para hacer cosas, entre ellas enseñar y aprender. Entonces fueron contextos muy difíciles y que hay que poner en valor todo el enorme esfuerzo que se realizó en cada escuela, cada familia, cada estudiante, cada docente para mantener la continuidad pedagógica. Nosotros estamos haciendo hoy lo que dijimos desde el primer momento, y era que cuando las condiciones epidemiológicas lo permitieran, íbamos a desplegar, como lo hicimos en septiembre del año pasado, todos los recursos para poder recuperar espacio presencial de encuentro y de enseñanza en la escuela. Hoy, a contraturno y o los sábados, todos los chicos y las chicas de la provincia de Buenos Aires que tengan saberes pendientes en una materia o en muchas materias tienen clases a contraturno para poder, con los profesores, trabajar esos contenidos que tienen. Esto comenzó en septiembre.
Perdón, Agustina, te puedo hacer una pregunta. ¿Quién evalúa que...? Así por lo menos vamos informando a los papás. ¿Quién evalúa que el alumno necesita cumplir con un contraturno en una determinada materia?
¿El profesor? Todo ese tiempo, la escuela siguió consignando en lo que nosotros llamamos el RIC, que es el Registro Institucional de Trayectorias Educativas, de forma nominalizada, cómo fue la evolución de la enseñanza y el aprendizaje en cada área curricular de cada estudiante. Entonces las familias recibieron, así como recibías antes el boletín con una nota, recibieron un detalle sobre qué se enseñó, qué se aprendió y qué hay que seguir reforzando. Con el registro último, el del mes de julio, ya se definió quiénes son los estudiantes que tienen saberes pendientes y en qué áreas. Entonces la escuela convoca a esos estudiantes para que no tengan que hacer esa recuperación solas en su casa o acompañados por un profesor particular, sino que el Estado convocó a 30.000 docentes de diferentes años y diferentes áreas subdisciplinares para que contraturno y o los sábados puedan tener sus espacios de intensificación de la enseñanza de los saberes que tienen pendientes. Esto sucede septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre, si la evaluación realizada demuestra que todavía hay que seguir fortaleciendo algunos saberes, entonces el primero de febrero los chicos y las chicas que están en esa situación tendrán clases presenciales para poder seguir aprendiendo lo que requieran aprender. Y al finalizar febrero, al finalizar esas clases, la intensidad de las clases complementarias depende de cuántos contenidos y en qué áreas curriculares tengas que seguir trabajando, lógicamente.
O sea, es una nivelación que se va a realizar de los alumnos que hayan podido tener algún tipo de atraso en la aprobación de contenidos. Más que en vez de hacerlo con un profesor particular, lo hacen con el Estado.
Exactamente, con su escuela. De hecho, las escuelas de secundarias de gestión privada que tienen subvención también han recibido módulos, que se llaman, son las horas, de docentes extraordinarias por parte del Estado para poder hacer estos cursos. Porque Bueno, la situación extraordinaria requiere una política también extraordinaria que posibilite que los chicos sigan aprendiendo, porque de eso se trata. Como consecuencia
Agustina,
de la enseñanza
y de dónde puede salir
que se promociona, ¿eh?
Sí. Perdóname, ¿de dónde puede salir esa versión? No, no, porque había circulaban versiones de que la promoción dentro de la provincia de Buenos Aires iba a ser automática y eso provocó, bueno, el comentario de muchas personas vinculadas a la pedagogía. ¿De dónde puede haber salido la versión?
Mira, la verdad, la interpretación y esas versiones son titulares que se ponen en los medios a veces por desconocimiento y por una lectura no comprensiva y completa de todo el trabajo realizado. Vos recién mencionabas a Mario Porto. Bueno, Mario fue el secretario general del Consejo Federal. El Consejo Federal es el espacio educativo donde todos los ministros y las ministras, junto con el gobierno nacional, sí, vamos discutiendo y definiendo y adoptando, sí, políticas en pos de fortalecer el sistema y el proceso de enseñanza y aprendizaje de los chicos. En, sí, su momento, cuando la pandemia, en este contexto se define que para el año 2020 y 2021 se organizan los contenidos de una forma distinta, articulando más entre materias de un misma área disciplinar, y además se define que quienes en 2020 no tengan los contenidos afianzados lo suficientemente, podrán promocionar durante el 2021 trabajo una figura especial que se llama promoción acompañada. Es decir, siguen con su curso, pero tienen que intensificar saberes de que quedaron pendientes del 2020. Eso ha sido todo este tiempo. Entonces ahora lo que hacemos es, si algo quedó pendiente del 2020, se trabaja. Si es el 2021 que tenés abajo una materia o que tenés un contenido que no está lo suficientemente afianzado, se recuperan las clases presenciales a contraturno los sábados. Y así, uh-huh, es que se va evaluando en qué medida ese aprendizaje se va afianzando. Si en diciembre todos los contenidos, sí, previstos fueron enseñados y aprendidos, entonces ese estudiante promociona el año que viene. Se cierra el ciclo 2020-2021 y se vuelve a la modalidad habitual. Si no aprendiste, ajá, en ese momento lo suficiente, porque, sí, por las razones que fuera, está la instancia de febrero para seguir intensificando. Como siempre hubo más de una instancia. El año, la promoción no se definió siempre en diciembre, se definió en diciembre y en febrero también. Bueno, la diferencia, ajá, ahora es que en lugar de estudiar solo o en tu casa, acompañado por un profesor particular, es en la escuela que se organiza experiencias de aprendizaje adicionales.
Agustina, no sé si será tarea de tu área, pero Jaime Persic estaba hablando de, bueno, la captación de los chicos que habían abandonado la escuela, que es un número bastante alto y bastante preocupante. No sé si corresponde a tu área ese
sí,
tema
por supuesto,
también.
Ese es el sistema educativo que desde el año pasado, porque esta versión del programa de las clases a contraturno se llama ATR. El año pasado ATR comenzó en septiembre, cuando en la provincia de Buenos Aires había un registro de 279.000 chicos y chicas que estaban desvinculados de la escuela. Esto no quiere decir desvinculación pedagógica, es decir, estaban en contacto con su escuela, pero no participaban de las clases, ni hacían las tareas ni las propuestas pedagógicas. Con ese conjunto de estudiantes nominalizados, que las escuelas venían yendo y poniéndose en contacto y tratando de convocar, bueno, el Estado definió que ese fuera a salir a domicilio en búsqueda de todos esos chicos y de convocatoria de todos esos chicos, acercándole las tareas, identificando cuál era la situación, muchas veces intervenían los equipos de orientación escolar, que hoy en la provincia se han completado, porque hemos completado todos los equipos de orientación escolar de las escuelas que tienen seis secciones, lo cual supuso incorporación de 3.600 profesionales para eso, para poder hacer trabajar la particularidad y la singularidad de cada estudiante con su dificultad. Entonces, eso lo hicimos el año pasado. En enero, esos mismos chicos participaban de actividades lúdico-recreativas, donde también se enseñaba, pero una modalidad de escuela más de verano, vamos a decirlo así. En febrero, tuvieron clases presenciales para poder seguir trabajando, porque muchos chicos que no habían participado en las actividades educativas tenían muchos contenidos que reforzar. Y eso se sostuvo durante el año, solo que ahora en septiembre hay clases a contraturno y también los sábados de ahora hasta diciembre y también en febrero. En enero lo que vamos a tener son actividades lúdico-recreativas donde se enseña, pero es una modalidad, sí, distinta, más recreativa.
Uh-huh. Mati, Agustina te escucha.
Agustina, ¿cómo estás? Buen día, soy Matías Lojo.
¿Qué tal, Matías?
Una pregunta concreta, recién la RETA acaba de anunciar el regreso de las clases en la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba viendo a ver si había algo programado en la provincia. ¿Tienen alguna fecha para el regreso del año próximo?
En estas horas, en estos días, en realidad durante el mes de noviembre, se definen los calendarios escolares y también se presenta en el Consejo Federal. Nosotros, lo que estoy diciendo es el 1 de febrero en la provincia va a haber clases presenciales para todos los chicos y chicas que tengan que recuperar contenidos, materias, para que puedan tener ese espacio de intensificación de la enseñanza y puedan entonces rendir bien sus exámenes y continuar. A finales de febrero, principios de marzo, primaria, inicial, primaria, seguramente primero y luego secundaria, comenzará el calendario del ciclo escolar 2022 habitualmente. La fecha exacta hoy no la tengo porque tengo que también ser parte de una discusión con el Consejo General de Cultura y Educación, que es el órgano que interviene en la provincia de Buenos Aires. Pero estamos en ese trabajo en este momento.
Bien. Y después, cuando salió del Ministerio, Trota en su momento dijo que él había planteado algunas diferencias con el tema de la presencialidad en las aulas a nivel nacional con el gobierno, que mantenía esas diferencias y que el presidente no había estado de acuerdo. ¿A usted no le parece que haber tenido las escuelas cerradas un año y medio en provincia hayan tenido que ver con el contundente resultado electoral?
Es que, Matías, en provincia no estuvieron las escuelas cerradas un año y medio. Primero que la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Sí. Siempre se comete el mismo error. Se circunscribe al conurbano o se habla del interior. Yo podría proporcionarte todas las resoluciones que sacamos periódicamente, semanalmente en la provincia de Buenos Aires, que ya cuentan dónde hubo clases, en qué día y qué horarios, y dónde no hubo clases producto de la pandemia, que fue una definición claramente de política sanitaria. En provincia de Buenos Aires, durante el 2021, solo en conurbano hubieron 2 meses sin presencialidad, que fueron 19 de abril y 19 de junio. En el interior no hubo interrupción en ese tiempo. La interrupción llegó posterior y no fue en todos los distritos al unísono, sino en aquellos lugares donde había mayor complejidad epidemiológica. De hecho, hemos llegado al nivel de paraje y localidad para definir dónde había presencialidad y dónde no. Con lo cual, ese eslogan que se instala de un año y medio sin clases, primero que las clases existieron, porque
no yo dije sin presencialidad,
presencial
sí,
no
sí.
Existió, sí. Lo que estamos hablando es de presencialidad, pero tampoco es cierto. Yo podría proporcionarlos, y se lo hago a cada periodista que me lo pide, o a cada profesional, especialista o interesado en conocerlo. Porque la verdad es que eso no es poner en valor el esfuerzo enorme que un montón de estudiantes, familias y docentes hicieron durante todo este tiempo. Y tergiversa las cosas. ¿Que hubo presencialidad interrumpida? Sí, por supuesto. ¿Que eso afecta la posibilidad de enseñar y aprender, porque no se enseña y se aprende de la misma forma, también? Que la angustia por la muerte y por la enfermedad te atraviesa y te quita energía y disponibilidad y te angustia, también, por supuesto, afecta en todos los áreas de tu vida. Todo eso es cierto, siempre fue reconocido, y es por eso que toda instancia, y ahora, que gracias a la campaña de vacunación que tenemos, logramos que no solamente los mayores de 18, sino que tienen la vacuna libre, sino que los chicos de 33 y 17 años ya se estén vacunando, bueno, nos permite dar vuelta a la página y en ese momento recuperar toda la presencialidad posible. Y por eso el gobierno de la provincia convocó a 30.000 docentes para que haya clases a contraturno y los sábados también para todos aquellos que esas chicas y chicos que requieran seguir profundizando saberes. Y así seguiremos haciendo. Hay que reforzar el esfuerzo, hay que fortalecer lo que venimos haciendo y reconociendo siempre tanto el empeño invertido por las familias y por los estudiantes y los docentes, como también las dificultades que se realizaron, desplegar los dispositivos que sean necesarios para que los chicos aprendan, porque de eso se trata.
Agustina, entonces quedamos en concreto que el 1 de febrero comienzan las clases para, bueno, terminar de evaluar a los chicos que no hayan tenido la
para que los chicos vayan a clase para terminar de aprender lo que no se logró aprender y así evaluarlos.
En cuanto al calendario escolar, porque ayer entre los docentes corría esta versión de que febrero iba a ser un mes de trabajo para ellos, yo tengo muchos amigos docentes y en las redes sociales se comunicaban entre ellos, ojo con el 2 de febrero, estaban todos chicaneando con
sí,
eso.
Sí. Digo, es que todos los docentes convocados por ATR y el responsable institucional de cada escuela, que es el coordinador del programa en cada escuela, saben desde el primer momento que el 1 de febrero hay clases presenciales en la escuela para todos los chicos y chicas que así lo requieran.
Quiere decir sí, que, sí. Bueno, sí, te escucho.
No, que sí, que efectivamente te confirmaba que eso que tus compañeros docentes te decían es efectivamente
sí, así. Sí. Bueno, perfectamente. Bueno, algo que quieras destacar, Agustina, con respecto al presente, ¿no? Más allá de todo, porque, bueno, vos lo vivís, todos lo vivimos, permanentemente hay versiones y contraversiones con respecto a la educación en la provincia de Buenos Aires. Y uno de los temas es este, ¿no? La presencialidad y la virtualidad. ¿Cómo lo vivís vos como ministra, no?
Mira, la verdad es que agradezco estos momentos en donde podemos tener un intercambio, consultas, profundizar, no quedarnos con eslogans y con afirmaciones frívolas, que de vuelta lo que hacen es desalentarnos a todos y llevarnos un montón de energía para poder tramitar lo que tenemos que hacer, es lograr que se enseñe y se aprenda en la escuela, recuperar nuestros hábitos, recuperar nuestra vida, recuperar nuestro contacto con el otro o con la otra como siempre quisimos y tanto disfrutamos hacer.
Bueno, Agustina, por mi parte, algo más, Mati, que te haya quedado para preguntarle a Agustina, porque yo por mi parte.
No, es que son, claro, sí, son un montón de cosas. No, por ahí el otro día lo hablábamos con el fútbol, Agustina Cortito, de
Sí.
que cuando vuelve el público y demás, el regreso del público era una oportunidad histórica para el fútbol de poder reordenar el acceso de la gente a las canchas, que vuelvan los visitantes. Escuché que Lamens tiene esa intención. Con este tema, ¿no pasó también un poco esto en la materia de educación? De decir, bueno, entre idas y vueltas, cierres y aperturas, pero un año y medio de eso, las escuelas, ¿en qué instancia volvieron? ¿Vuelven mejores, parafraseando un poco a lo que se ha dicho en materia política, las escuelas, o vuelven iguales que antes?
No, para mí volvemos y volvemos mejores. Todo el sistema educativo, en cada jurisdicción y a nivel nacional, hubieron un montón de situaciones de agenda estructural, que por ahí siempre pasa que lo urgente tapa lo importante y terminamos postergando porque el día a día no te lleva. Pero volvió a ponerse en agenda un montón de reflexiones sobre cómo se organizan los contenidos en cada plan curricular, el sentido de la evaluación, las formas en las que se evalúan, los tiempos escolares. Digamos, hay un montón de reflexiones que toda esta experiencia tan traumática también nos pudo dar porque se innovaron en cosas y se dio espacio para reflexionar sobre otras que eran estructurales. Así que sin duda, a mí no me gusta decir esa frase de que la crisis es una oportunidad, porque la crisis es crisis. Lo que se devuelve una oportunidad o no depende de lo que uno hizo para superar y tramitar esa crisis. Bueno, creo que colectivamente el sistema educativo, los docentes, directivos, supervisores, las familias, incluso el vínculo de la familia con la escuela, de los estudiantes, el valor de ese espacio y de ese encuentro y de presencialidad, yo creo que podemos de esa mirada constructiva, construir políticas y fortalecer otras que nos permitan tener una mejor escuela cada vez.
Gracias.
Bueno, Agustina, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en el programa. Gracias por compartir con nosotros, ¿no?, este momento en FM Cielo. Un abrazo grande.
Un abrazo y siempre a disposición. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, le voy a confesar a nuestros queridos oyentes, esta nota le costó a nuestra querida amiga Verónica Sarasola 7 meses de trabajo.